Seguimos nuestro estudio en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, y ahí está el título: Jesús el Siervo. Hemos pasado ya varias semanas, bastantes semanas, hablando del Evangelio de Marcos, de cómo en el versículo 1, en el capítulo 1, nos da toda la introducción y el contenido del Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y el evangelista se ha pasado ocho capítulos que estamos viendo, vamos al capítulo 9, hablándonos de esta buena noticia, hablándonos de Jesús, de quién Él es, de su misión cuando Él estuvo aquí, cómo ha estado trabajando con los discípulos, y que lo mismo sigue haciendo en el día de hoy. Sigue transformando vidas, sigue salvando personas, sigue regenerando corazones, sigue poniendo su Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, para alcanzar a los perdidos. Y mientras tengas ahí tu Biblia en el capítulo 9 de Marcos, vamos a orar. Dios Padre, queremos pasar este tiempo en tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos edifique, también que nos confronte, Señor. Si hay que arrepentirnos de algo, que podamos tener ese arrepentimiento genuino, Señor, a ir contigo. Que podamos ser moldeados y formados por tu palabra, animados por tu palabra, Señor. Y que como tu iglesia podamos animarnos unos a otros, fortalecernos unos a otros, caminar este camino, Señor, de tu mano, sabiendo que vamos acompañados por tu pueblo, por tu familia, dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor. Que todo este tiempo sea para tu gloria y para tu honra y para la edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo de Jesús, amén. Entonces, recapitulando un poquito, hablábamos que en el capítulo 8 el evangelista abría un nuevo tema, de que cambiaba el lugar del aula de enseñanza, y pasó de estar en la barca, pasó de estar a la orilla del lago, del mar, como se le dice también, a ir por el camino, este camino que vamos a ver en el capítulo 8, 9, 10, cuando entra a Jerusalén. Y en el inter, Jesús hace una pregunta, les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Luego, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y hablábamos, Pedro se levanta, inspirado por Dios, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice: ciertamente, mi Padre te lo ha revelado. Y cuando Jesús revela cuál es su misión en la tierra, le dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser desechado. El mismo Pedro que le dijo: tú eres el Cristo, ahora le dice: que tal cosa no te acontezca, Señor. Pedro tratando de regañar a Jesús, ¿no? Y Jesús le habla a todos, regaña a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Y empieza a explicarles, y veíamos que Jesús les enseñó: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sigue avanzando. En el capítulo 9 veíamos también la transfiguración de Jesús. Algunos de sus discípulos pudieron ver este hecho glorioso, donde Jesús toma esta forma, que dice que un blanco que nadie podía igualar en la tierra. Está Elías, está Moisés, está una voz del cielo que les dice a los discípulos: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Bajan de este monte donde vieron esta potentosa maravilla, y están discutiendo los discípulos ahí que no pueden sacar un espíritu, un demonio. Y Jesús obra, siendo Jesús, en su gracia libera a este joven. Y empiezan a preguntar a los discípulos: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le dice: porque este género sale solo con oración. Y José decía: siempre que vemos a Jesús orando, los discípulos los vemos durmiendo, ¿no? La importancia de dedicarnos a la oración. Y vamos a llegar ahora al versículo 30 del capítulo 9 de Marcos. Si me acompañas, vamos a hacer una lectura un poco larga, del 30 al 50. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 30, dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, preguntó: ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los dos pies echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego y todos los sacrificios serán salados con sal. Bueno es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Jesús una vez más va a dedicar tiempo a solas con sus discípulos a enseñarles. Sabe que el tiempo está corto para entregar su vida, y Él está en este entrenamiento intensivo con sus discípulos. Que Dios sabe que en lo que Él haga va a ser un impacto tremendo en la historia. De hecho, 12 hombres trastornaron el mundo por las enseñanzas de Jesús, sus discípulos, llevando el Evangelio. Entonces Él estaba dedicando este tiempo para ellos. Y el versículo 30 nos dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Jesús va por la ciudad, no quiere que nadie lo sepa. Acuérdate, donde Jesús llegaba, la multitud ya lo reconocía. Viene Jesús, el que hace milagros, el que sana enfermos, el que libera de espíritus inmundos. Y mi favorita, hay comida gratis. Acuérdate, Jesús alimentando a miles, a multitudes, ¿no? Entonces Jesús ya era famoso, su fama se había esparcido. Ya hemos visto que en varias partes donde Jesús llegaba, las multitudes caían. Si no había lugar, reventaban techos. Querían ver milagros, querían ver lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús tenía otra idea, dice versículo 31. No quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Quería tener este tiempo a solas con sus discípulos, preparándoles. Y esta es la segunda ocasión que les dice esto. Si le das vuelta a tu página ahí en el capítulo 8, 31, es la primera vez que Jesús anuncia cuál es su destino, qué va a pasar a corto plazo. Les dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Es la segunda ocasión que Jesús está diciendo esto. Y les está diciendo, la Nueva Traducción Viviente, si lo lees, va a decir que va a ser traicionado y va a ser entregado. Y dice, en el capítulo 8 nos dijo, lo decía claramente, no era ninguna alegoría, no estaba diciendo ninguna parábola, no, claramente estaba diciendo lo que iba a pasar con él. Lo mismo pasa aquí. Y el resultado es lo mismo. En el versículo 32 dice: pero ellos no entendían estas palabras y aún tenían miedo a preguntarles. A partir del capítulo 1 hasta el capítulo 8 vemos que los discípulos tienen como vendados los ojos, ¿no? No pueden ver claramente quién es Jesús. Hasta el capítulo 8 Pedro dice: tú eres el Cristo. Y fue porque el Padre se lo reveló, dice Jesús, tú eres el Cristo. pero aún no entendían la misión del Cristo, aún no entendían la misión de este siervo sufriente, como leíamos en Isaías 43. Ellos todavía a lo mejor estaban viendo este Cristo como caudillo, este Cristo libertador que iba a quitar el yugo de Roma, que iba a ejercer su poder y su autoridad sobre el pueblo. Pero vamos a ver más adelante que el reino de Dios es muy diferente al reino del César. Es muy diferente al reino que podemos ver nosotros ahorita. Jesús va a enseñar varias cosas. Ya las enseñó la vez pasada, veíamos, si alguno quiere ganar su vida, decía Jesús, la va a perder. Pero si alguno la pierde por causa del Evangelio, por mi causa, entonces la va a ganar. Y mientras Jesús está hablando de esto, si tú hubieras escuchado esto, yo lo hubiera escuchado, voy a ser traicionado, voy a ser entregado, me van a matar y 3 días después voy a resucitar. Al menos me hubiera puesto a pensar, no sé tú, pero en mi caso, lo van a traicionar. ¿Quién lo va a traicionar? Pues alguien cercano a lo mejor, ¿no? Pero vamos a ver lo que hicieron ellos, versículo 33. Y llegando a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Jesús está anunciando el contexto. Jesús está anunciando su muerte por segunda ocasión. Ellos tienen miedo a preguntar cualquier cosa. La primera vez que lo anunció, Pedro le dijo, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús lo regañó y le dijo, es necesario. Y tomen su cruz y síganme, le dice, enseña Jesús. Entonces a lo mejor ellos viendo la escena pasada, pues Pedro se levantó y lo regañó. A lo mejor nosotros pues se quedaron callados. O a lo mejor simplemente fue indiferente. Así como en muchas ocasiones nosotros podemos presentarnos indiferentes ante la palabra de Dios, ante el Evangelio. No sabemos con claridad, simplemente nos dice que se quedaron callados, no preguntaron nada. Y Jesús los cuestiona, ¿qué venían platicando en el camino? ¿De qué venían hablando? Jesús ya lo sabía. Simplemente quería ver la respuesta de ellos. Dice que ellos callaron. No hubo respuesta, estuvo como niños regañados, ¿no? Así como, cri, cri. Nadie dijo nada. Mas ellos callaron porque en el camino habían discutido quién de ellos había de ser el mayor. Todavía los delirios de grandeza, la mejor que estaban viendo. Jesús les acaba de enseñar hace poco, niéguense a sí mismo, pero como que aún no bajaba el corazón esa enseñanza. Y esto de disputar entre ellos no es nuevo, Si vamos al capítulo 8, versículo 16, Jesús había alimentado a multitudes, van en la barca, les da hambre, no traen pan en la barca. Versículo 16, 16, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y nos está diciendo, estaban discutiendo entre ellos, es que no trajimos pan, se nos olvidó traer el pan. En el 9:14, cuando no pudieron sacar al demonio de este joven, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos y una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Vemos a los discípulos otra vez peleando, discutiendo. Más adelante en el 38 lo leímos, pero vamos a verlo. Versículo 38 del capítulo 9. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Disputando entre ellos. Más adelante van a discutir porque los niños se van a acercar a Jesús y ellos no. Algo que vemos en ellos, que no sé tú, pero yo me veo reflejado a lo mejor también en esos discípulos. Las disputas, peleando, ¿por qué? Por cosas secundarias, a lo mejor peleando o discutiéndose por no ponerte de acuerdo por algo. Y nos ponemos a nosotros en el centro y quitamos a Jesús en el centro. Jesús acaba de decir, voy a ser traicionado, voy a ser entregado, voy a morir y 3 días después voy a resucitar. Y ellos aquí atrás cuchicheando, oye, ¿quién va a ser el mayor? A lo mejor Pedro, no Juan, porque se la llevan se recuesta en el pecho de Jesús. Poniéndose ellos en primer lugar, como muchas veces nosotros lo hacemos, y quitando a Jesús del centro, quitando lo que Jesús está diciendo. Quizás nos podemos ver reflejados en ellos, quizás tú no, yo sí. De cómo el Señor nos habla por su palabra, cómo el Señor nos toca con su Espíritu Santo, y a veces estoy pensando en mi conveniencia, estoy pensando en mi gusto, en lugar de pensar en la gloria de Dios, en cómo sirvo a los demás. Y fíjate lo que sigue, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús se sienta. Les acaba de decir: me van a entregar, me van a traicionar, voy a morir y tres días después voy a resucitar. Ellos se ponen a ver, bueno, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Jesús, ¿qué estaban hablando? Todos calladitos. Jesús se sienta, les habla a los doce, vénganse, y los va a confrontar y les va a enseñar algo. No sé si se acuerdan de Chabelo, abriendo un paréntesis aquí. Chabelo es un ícono de México. Y si tú estás en los 30 para arriba, no digan, pero Chabelo cantaba una canción, vamos a ver cómo es el mundo del revés, donde los peces volaban y donde las aves nadaban, y donde en lugar de caerte para abajo, te caías para arriba. Algo así más o menos iba la letra del mundo del revés. Y Jesús los va a confrontar y va a hablar algo parecido. El reino del revés. El reino de Jesús no es como nosotros vemos aquí a los gobernantes, o como en su tiempo veían al emperador romano o a los que estaban en autoridad y en poder. Ya les empezó a decir desde el capítulo anterior, con una paradoja, algo que no es lógico. Así como no es lógico caerte por arriba, o como no es lógico que un pez nade, perdón, vuele, o un ave esté nadando constantemente, algo contra la lógica. Dijo: si alguno quiere ganar su vida, la va a perder. Pero si alguno la pierde por mi causa, por el evangelio, la va a ganar. Está al revés eso, ¿no? Y aquí les va a decir: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último. No cuadra, ¿no? Si alguien quiere ser el mayor de todos, tiene que ser el menor de todos. Tiene que ser el que sirva a todos. Y es muy común usar esa frase, ¿no? Cuando pierdes una carrera. No, pues los últimos van a ser los primeros. Bueno, no va por ahí la idea. La intención es en servicio. La intención es hablar la verdadera grandeza en el reino de Dios. Si tú piensas ahorita, alguien que es grande y poderoso, yo lo he comentado muchas veces, a lo mejor aquí en México tú puedes pensar en Carlos Slim. Tiene muchas empresas, tiene mucho dinero, tiene muchos negocios y tiene muchas personas que trabajan para él, que le sirven a él. Tú pudieras pensar así. Y Jesús dice, les va a decir a ellos, mi reino no es así. La verdadera grandeza en mi reino es el servicio. Es el servicio sacrificial, es el servicio que no espera nada a cambio, es el servicio que se hace por amor a Dios, es un servicio que se hace por el amor al prójimo. Pero los discípulos no les había caído todavía, ellos venían preguntando, pues a lo mejor es Pedro porque más cercano, no le tiene miedo hablar con Jesús, a lo mejor Juan, Jacobo, no sabemos qué estaban diciendo. Pero Jesús le está diciendo, en mi reino las cosas funcionan muy diferentes. La grandeza es medida en base al servicio. Y cuando ellos estaban preguntando quién ha de ser el más grande entre nosotros, no se habían dado cuenta que Jesús era el más grande de todos ellos. Que Jesús era el Mesías, como ya lo habían dicho, pero Jesús, sin necesidad de nada ni de nadie, Dios encarnado viene. El título es Jesús el Siervo. Sirve. Llama a las personas, llama a estos doce y está sirviéndolos, los está entrenando, los está capacitando para enviarlos a su misión, los está alimentando, los está enseñando tanto físicamente como espiritualmente. Y ellos no están viendo esto, ellos están viendo la grandeza todavía. Y muchas veces podemos perder el piso y podemos perder el foco. Hablaba con mi esposa de una anécdota que me contaba cuando éramos novios. Visitando una vez una iglesia, hubo un concierto de alguien muy, muy famoso. Estaban los músicos ahí, termina el concierto y era un auditorio grande. Entonces, por lo general, pidieron ayuda a doblar todas las sillas. Estaban doblando todas las sillas y estaba uno ahí. Ah, echaron la mano para doblar las sillas. Era uno de los músicos que había estado en el concierto. Su respuesta fue, no. yo ya pasé por eso, yo estoy en otro nivel. Aguas, cuidado, cuidado. Somos llamados a ser servidores, no a que nos sirvan. Más adelante, el punto central del Evangelio, cuando dice que Cristo no vino a ser servido, sino vino a servir a los demás. Podemos perder ese punto de vista, podemos perder esa perspectiva. Y la verdad es que nos gusta que nos sirvan. Si tú vas a un lugar, a un restaurante, tú esperas al mesero, esperas que te atienda bien y todo el rollo, esperas que esté bien el clima, que esté bien la comida, pero al fin del día él va a recibir una recompensa. Él tiene su paga, pero tú das tu propina. Aquí, cuando Jesús está hablando de esto, es algo desinteresado, que si bien hay una paga, una recompensa en Cristo Jesús, el motor no es tanto la recompensa, el motor es el amor. El motor es el amor a Dios, la obediencia a Él y otra vez, el amor al prójimo. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Versículo 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no recibe a mí, sino al que me envió. Imagínate la escena. Jesús se sienta, le habla a los 12 y les enseña cuál es la grandeza en su reino. No es de poder, no es de bienes, no es de autoridad, no es de poderío que puedas tener, no, es de servicio. El que quiera ser el primero va a ser el último, el que quiera ser el más grande va a ser el servidor de todos. Y toma a este niño. Si me acompañas al Evangelio de Mateo 18, Mateo 18:1 dice: y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hace una comparación y le dice: tienen que ser como este niño. Y el Marcos nomás nos hace el énfasis: tienen que recibir a este niño. Y no perdamos de vista el contexto. Jesús está enseñando del servicio. En el escalafón social, en el contexto histórico de Israel, un niño era el más pequeño socialmente hablando. Era de los insignificantes, entre comillas, o de los invisibles. A nadie le interesaba el niño, a lo mejor a la mamá o al papá. Un niño no tenía autoridad. Un niño estaba solamente bajo la voluntad del padre. No podía opinar, no podía decir qué hacer. Simplemente era el menor. Y Jesús les dice: el que no sea como este niño, hablando en ese nivel jerárquico, por decir de una manera, el que no sea como este niño no va a entrar al reino de los cielos. Dice: y el que reciba a alguien como él, en mi nombre, a mí me recibe. Y no es que me reciba a mí, reciba al Padre. El punto de la comparación no es hablar tanto de las cualidades del niño, de no dice mentiras, es obediente. Es en el nivel de la escala social, entre comillas, como les digo, el nivel de honor. Para representar a los humildes, para representar a los necesitados. Y así es como somos en Cristo. Piensa esto: ante Dios, todos nosotros, aún el ejemplo que te di, Carlos Slim, es insignificante. Ante Dios, comparándonos, somos insignificantes. Pero aún así, Dios en su soberanía, Dios en su gracia, viene encarnado y salva personas. En su gracia restablece la comunión entre los hombres y Dios. ¿Por qué? Por su mera voluntad. Nosotros, todos nosotros ante Dios somos nada, somos menos que el polvo. Y Jesús está haciendo esta comparativa. ¿Quieres ser el primero? Vas a ser el último. El último en el contexto de Israel sería como un niño. Okay, tienen que ser como niños y ver cómo servir a los demás. Todos los demás, velos como mayores a ti, nos diría Pablo, que veamos a todos los demás como mayores a nosotros y que los sirvamos teniendo una actitud como la que tuvo Cristo. Quédate en la escena: Jesús sentado, el niño en brazos, hablando del servicio, que tenemos que ser el último para ser el más grande. Y no es que buscar la grandeza esté mal. Ojalá todos buscáramos la grandeza en el contexto del reino de Dios, donde todos nos sirvamos unos a otros, donde todos veamos por el bienestar de los demás, por uno mismo, claro, pero también por los demás. Jesús tiene en brazos a este niño y está enseñando y lo está poniendo como ejemplo. Si alguien lo recibe en mi nombre, a mí me recibe y recibe al Padre. Y vamos a ver la respuesta de los discípulos. Versículo 38. Y Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. A la torre, ¿qué onda con Juan? O sea, el Señor está enseñando, está hablando de la grandeza del servicio en el reino y él se va por la tangente, ¿no? ¿Te acordarás? El domingo pasado el pastor hablaba de esto. Los discípulos no habían podido liberar a un joven que estaba endemoniado. Y ahora alguien que no es de los 12 está haciendo milagros en el nombre de Jesús, está sirviendo a otros, y Juan se lo impide. Y Jesús está hablando del servicio. ¿Qué habría detrás del por qué Juan hizo lo que hizo? Pero ve la respuesta de Jesús en el versículo 39. Pero Jesús dijo: No se lo prohíban, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. No lo tomes desde el punto de vista teológico esto que Jesús dijo, lo está diciendo de la forma práctica. No hay nadie que haga un milagro en mi nombre y después pueda estar diciendo como los fariseos. Lo hizo en el nombre del Belcebú. ¿Te acuerdas que Jesús lo atacaban por ese lado los fariseos? Sus milagros y los hechos que estaba haciendo. Lo está haciendo en el nombre del Belcebú. Jesús dice, pues, una casa dividida contra sí mismo no va a prevalecer. No, no es así, dice. Acompáñame a Números, capítulo 11. Josué, este líder del pueblo de Israel, cuando estaba con Moisés, hace algo muy parecido a lo que está haciendo Juan aquí. Números 11. Un poquito del contexto. El pueblo de Israel ha estado comiendo maná del cielo. El Señor los está alimentando todos los días. Ellos empiezan a murmurar, se quejan y dicen que quieren carne. Dios en su misericordia les va a conceder comer codornices. Versículo 16 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son los ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Vámonos al versículo 26. Números 11:26. Ya había quedado en el campamento dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre todos ellos. Josué como Juan. Juan sí se los impidió y Josué decía: Impídeselos, Moisés. Y Moisés lo cuestiona: ¿Tienes celos tú de mí? Ojalá todo el pueblo profetizara, ojalá el Señor pusiera su espíritu sobre todos y que todos profetizaran. ¿Cuáles serían las intenciones? Por eso te preguntaba ahorita del apóstol, de Juan. Hace poco no habían podido ellos liberar a alguien atormentado por un espíritu inmundo. A lo mejor querían como tener el derecho reservado, ¿no? Porque dice, no es de nosotros, no nos sigue. Pues no es de mi movimiento, no es de mi denominación, no es de mi grupo, no es de los escogidos, o como le quieres decir, aguas otra vez, cuidado. A veces perdemos de vista que el enemigo no es un hermano en la fe que tiene diferencias secundarias con las nuestras respecto a cosas secundarias de teología o del evangelio. Él no es el enemigo. De hecho, Jesús dice, va a decir adelante, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En Mateo va a decir, si es con nosotros, va a juntar con nosotros. Y el que no está con nosotros, de hecho, va a desparramar nomás. No te puedes presentar neutro ante Dios. A Jesús o es tu Señor y es Dios, o si te declaras indiferente, simplemente en automático estás en contra de Dios. Y cuando te hablaba de que perdemos de perspectiva de vista, el enemigo no son aquellas personas en la familia de Cristo que tienen cuestiones secundarias en diferentes con nosotros. El enemigo es aquel que vino a matar, a destruir, a mentir y a robar las cosas de Dios, lo que Dios está construyendo y lo que Dios ha construido. Él es el verdadero enemigo, Satanás. Los demás tenemos que buscar esa unión, esa tener la mente de Cristo, no estar como Juan en este caso de, mira, aquellos están haciendo otra cosa y no lo hacen como nosotros, de seguro están mal. Híjole, pues no. Jesús en este caso va a decir, no se lo impidas. En una ocasión Pablo escribe que el evangelio de Cristo está siendo predicado a unos inclusive por ganancias deshonestas, dice, está mal. Pero dice Pablo, aún me gozo en eso porque el evangelio está siendo predicado. Cuando tomamos una perspectiva como la de Josué, cuando aquellos están profetizando, cuando tomamos una perspectiva como la de Juan y vemos que otros están haciendo cosas en el nombre de Jesús, que no tengamos ese celo, sino podamos orar por ellos, pedir que Dios los bendiga, que el Espíritu siga trabajando en ellos, que el evangelio siga siendo esparcido, que la gloria de Dios siga en aumento, su fama, y que Dios nos ayude. En Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Otra vez, ante Jesús no podemos permanecer neutros. O estás con Él, o en automático estás en su contra. Piensa en Poncio Pilato. Se lavó las manos, ¿te acuerdas que se lavó las manos? Dijo, no encontré nada malo, pero ustedes están pidiendo que libere a Barrabás, ahí les va. Él se quiso quedar neutro en respecto a Jesús, pero por el simple hecho de no ponerse del lado de Jesús, por no tenerle la confianza a Él, por no tener esta fe puesta en Él, en automático está en contra de Jesús. Y otra vez, Dios nos ayude. Dios nos ayude a pensar de que somos la única iglesia que estamos bien y que todos los demás están mal. No. No estamos hablando de pandillas. Si eres de Hermosillo o no sé en la ciudad que vengas, me tocó cuando yo era adolescente, había varios. Estaban los del centro contra los sureños contra los norteños y había un pique ahí, se agarraban. No debería de ser así en el cuerpo del Señor, no debería de ser así, sino el orar unos por otros, el interceder unos por otros, el que le vaya bien a las iglesias, que el Señor use cada instrumento que Él ha puesto alrededor de la ciudad, alrededor del país y en toda la iglesia universal para que Él sea predicado, para que esta buena noticia alcance, salve, redarguya, transforma, corrija. Y que todos nosotros en Cristo somos parte de su iglesia, somos parte de su cuerpo. A lo mejor haciendo cosas diferentes, en momentos diferentes, pero el evangelio y la persona de Dios es el mismo. Y continúa hablando en versículo 41. Dice, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto les digo que no perderán su recompensa. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se la arrojase en el mar. Aquí Jesús va a poner en relieve dos recompensas, por decirlo de cierta manera. La primera, dice, Si, versículo 41, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto dice, no va a perder su recompensa. Esto quizá haciendo alusión a lo que vendría un poco más adelante. Jesús dijo, niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sabe que más adelante va a venir la persecución a todos los cristianos en su tiempo, y que aún un vaso de agua servido por alguien más, a lo mejor se los iban a rechazar. Considera un poquito, no sé si has visto películas de la Segunda Guerra Mundial, los nazis y los judíos, como cuando los judíos van huyendo y piden auxilio y nadie los quiere ayudar, porque si te ayudo, me van a meter en campos de concentración junto contigo, voy a ser un traidor a la patria, en ese tiempo también voy a ser un traidor al imperio. Y Jesús les dice, si alguien les da un vaso de agua en mi nombre, dice, no va a perder su recompensa. Y piensa en un vaso de agua, y más aquí en Hermosillo que hace mucho calor. Gracias a Dios ahorita estamos tranquilones, pero a las 3 de la tarde vienes todo soleado y llegas a una casa, vas a visitar y que te ofrezcan algo. Lo mínimo que te ofrecen es un vaso de agua, ya el café, la soda, el té, comer. Lo mínimo es un vaso de agua. Al menos te den un vaso de agua, dice el Señor, va a tener su recompensa si se lo den en mi nombre, porque son de los míos. En consecuencia, el versículo 42 y dice, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, acuérdate, Jesús sigue con el niño en los brazos, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. A lo mejor no conoces o no conocemos las piedras de molinos en los tiempos de Jesús, eran de varios tamaños, pero la que hace referencia aquí más o menos, imagínate con una piedra del piso hasta acá, de alto, que muchas veces era jalada por una mula y estaba trillando. Entonces, dice, te la pones en el cuello, le pones ese dije y te tiras al mar. Eso es mejor. ¿Mejor que qué? No hace alusión, Marcos, pero mejor que el juicio de Dios, a lo que Dios vaya a hacer. Dice, si alguien hace tropezar, en otras traducciones diría, si alguien hace caer de la fe a alguien, a uno de estos pequeños, y acuérdate, la referencia de los pequeños es los más pequeños en el reino, a lo mejor débiles en la fe también, a lo mejor los niños mismos. Si alguien hace tropezar a uno de estos, aguas. Y puse este texto, lo puse en Facebook, no me acuerdo si ayer, y alguien me comentaba, en estos tiempos no alcanzarían las piedras de molino para todos. Híjole, qué grueso me quedé, sí, cierto, no había considerado eso, no había pensado en eso, como a lo mejor aquellos que no conocen de Dios, que son enemigos de Dios, que atacan a Dios y los instruyen de cierta manera, o atacan a los débiles en la fe en cierta manera, pero también desde la perspectiva de que Jesús está hablando aquí con los doce, de cómo entre nosotros como cuerpo no meternos el pie, no tropezar, no hacernos tropezar unos a otros, el cómo sirvo, pero también cómo cuido a los demás, cómo me preocupo por mi hermano, cómo me preocupo por la hermana, cómo me preocupo por, o cómo sirvo por aquellos invisibles en la iglesia, entre comillas, invisibles, cómo invisibles, a lo mejor alguien que enfermó y no está pudiendo venir, ni sabemos, alguien que la está pasando mal y no sabemos, los niños también, o alguien que pueda decir, pues ¿por qué voy a invertir en ellos si no va a rendir? No. El Señor nos está llamando a servirnos todos, a considerar a los más pequeños y hacernos como ellos y servirnos genuinamente. Y va a entrar en una sección del versículo 43, 44 y 45, donde Jesús va a usar una hipérbole. Una hipérbole es una utilidad literaria donde exageras algo para dar a entender o enfatizar una idea. Versículo 43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si te es ocasión de caer, si vas a pecar, y te pone el ejemplo, tu mano, tu pie, tu ojo, si creciste en la iglesia o te tocó trabajar con niños, había una canción, cuidado tus ojitos al mirar, luego tus manitas al tocar, tus piecitos al caminar, cuidado. Jesús va a decir, córtatelo. Si te es ocasión de caer tu mano, córtala. Te es ocasión de caer tu pie, córtalo. Te es ocasión de caer tu ojo, córtalo. Son imágenes grotescas, a lo mejor son imágenes fuertes, pero Jesús quiere enfatizar algo. Tienes que dejar algo, tienes que ser moldeado por la palabra de Dios, tienes que ser moldeado por el Espíritu Santo. Hacemos mucho énfasis en la gracia de Dios, que la gracia de Dios nos salva, pero que la gracia de Dios también nos transforma. Dios te acepta tal y como eres, y decimos, Dios te ama tanto que no te va a dejar como te encontró. Ese es el proceso de santificación, donde Él nos va a hacer parecer cada vez más a su Hijo Jesús. Y si algo te es ocasión de caer, mano, pie, ojo, córtalo. Y no está hablando literalmente, otra vez es una hipérbole, es algo literario que se usa para enfatizar. Es más, en la cultura israelita estaba prohibida en la ley las mutilaciones. La idea de Jesús no era mutilarte. Muchos se han ido a un extremo y lo han hecho. La idea no es esa, la idea es enfatizar la necesidad de la santidad, enfatizar el alejarte del pecado, el dejar las cosas que no están dando gloria a Dios. Y otra vez, si la gracia de Dios te ha salvado, es una gracia que te va a transformar también. Y Jesús es un contraste. Sabemos que en Cristo tenemos una eternidad en su presencia, una eternidad con Él. Pero sin Cristo, viviendo un estilo de vida donde no consideras a Jesús, donde no consideras sus enseñanzas, donde no ha habido una regeneración en tu corazón, donde no se ha puesto en la mente de Cristo, el destino final es como menciona aquí, un lugar de fuego, un lugar donde no está Cristo, y es una representación la palabra es el gena, el basurero fuera de la ciudad, donde siempre estaba quemándose algo. Y Jesús está haciendo esta advertencia. Para ti y para mí, ¿qué podría ser? Hay un ministerio que se llama Kill the Noise, aquí en California. Estaban en México esta semana, en Cuernavaca, creo. Y pusieron un testimonio en Twitter, donde un joven dice que es o era adicto a pornografía. Y subió una foto a la página del ministerio de él diciendo, miren, este es mi nuevo celular. Y esos celulares viejitos que de clip que se abrían así, estás. Un celular viejito que no puedes tener la pantalla y todo. ¿Por qué dice? Porque yo tuve que dejar eso porque en mi teléfono a un clic estaba la tentación. ¿Para ti qué puede ser la tentación? ¿Para ti qué estás a un clic o qué estás a un paso de ceder, de caer ante esa tentación, esa ocasión de caer? El Señor Jesús dice, córtala, quítala. No la alimentes, no la fortalezcas. Al contrario, ven a Cristo, ven a su palabra, busca a los hermanos. Dice que llevemos las cargas unos de los otros. No permanezcamos aislados, busquemos y acerquémonos a Jesús. Y después en los últimos dos versículos, 49 y 50, habla de sal y fuego, donde los comentaristas no se ponen muy de acuerdo de qué está hablando, pero vamos a entrarle. Dice el versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todos los sacrificios serán salados con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Versículo 49 dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Si lo quieres apuntar, en Levíticos 2:13 hablaba de que todos los sacrificios tenían que ser salados, tenían que ser salados con sal. Y cuando Jesús está hablando aquí de que serán salados con fuego, unos comentaristas dicen, ¿sabe qué? El fuego representa la persecución futura, va a representar el querer acabar con los cristianos. Entonces, así ellos se van a presentar como un holocausto, como un sacrificio a Dios, como dirían Romanos, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Otros dicen, ¿sabes qué? El fuego es el Espíritu Santo que los está sanando y los está fortaleciendo. Bueno, pues cualquiera de las dos puede hacer. Y el versículo 50 dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la van a sazonar? Tener sal entre vosotros y tener paz los unos con los otros. Jesús ya había dicho anteriormente, ustedes son la sal del mundo. Y si la sal pierde su sabor, pues ¿con qué van a ser salada? ¿Cómo va a tener esas propiedades? Y Jesús les está enseñando, si ustedes son la sal del mundo, ya dijo, tienen que negarse a sí mismo, tienen que tomar su cruz y seguir a Jesús. Si ustedes quieren ser la sal del mundo, quieren ser discípulos verdaderos de Jesús, tienen que vivir la grandeza según el reino de Dios, donde el primero va a ser el último, donde el más grande tiene que servir a todos. Y Jesús es el ejemplo supremo de esto. Y termina diciendo, tener sal en vosotros mismos y tener la paz unos con otros. Tener sal en vosotros mismos es que tengas las propiedades de Jesús, que tengas el carácter que Jesús está demostrando, y tener paz unos con otros es que podamos tener este compañerismo, podamos vivir esa unidad como cuerpo de Dios, no como Juan peleando con el otro que estaba haciendo milagros con Cristo, diciéndole, no lo hagas porque no nos sigues. Pero estaba creyendo en Jesús. A lo mejor era uno de los 70 que habían salido a sanar enfermos, a liberar de espíritus inmundos. Era un seguidor de Jesús, ese era un hecho. A no estar discutiendo entre ellos quién es el más importante, quién es el más grande, sino buscar el cómo servirnos unos a otros con un corazón genuino, con un corazón que dé gloria y honra a Dios. Les voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden pasar. Donde, si te fijas, empieza Jesús hablando, voy a ser entregado, me van a traicionar. Donde ellos están poniendo en el centro, no escuchan a Jesús a lo mejor y están diciendo, cuando Jesús ya tome la autoridad, pues a lo mejor yo voy a ser la mano derecha y tú la mano izquierda. Jesús les enseña el concepto de grandeza en su reino. Ellos, Juan se sale por la tangente y empieza a hablar de otros, en lugar de ver su condición, empieza a hablar de otros. Aquellos están haciendo otras cosas. Te están robando la fama, Jesús. Jesús les dice, los incluye. A ver, esto no es de pandillas, esto es de inclusión. El que no está conmigo, está contra mí. Y el que está conmigo, pues no va a estar. No te puedes declarar neutro ante Jesús. Y habla de recompensas. O sea, haces algo por alguien de Cristo. Si tú sirves a alguien de Cristo. Pero también habla de recompensas si haces tropezar a alguno de estos. Y termina buscando que todos, como su pueblo, como seguidores de Cristo, como sus discípulos, podamos tener esta comunión.